Hora Puente. Refresca tu mente.
Cuando son las 15 horas y 6 minutos, estamos escuchando un témpano de Los Buenos Muchachos. Y ya están acá con nosotros, pero para presentarlos un poco, desde el ya extinto bar Junta Cadáveres a llenar varias trastiendas, Los Buenos Muchachos, o Los Buenos, como les dicen sus fans, pasaron de ser uno de los tantos secretos del under montevideano a ser una de las bandas referenciales para entender la música uruguaya, consolidando un sonido impecable en discos como Anecer Búho, que en un ranking reciente, elaborado por TV Show del país, fue destacado como el quinto mejor disco de la historia de la música uruguaya. Pero más allá de los rankings, de la historia, la banda, que va de camino a la treintena de edad, lejos de apagarse, sigue generando nuevos sonidos, como lo demuestra en la canción que acabamos de escuchar, Un Témpano, de su próximo álbum, que ahora vamos a estar hablando de ello, de su presente, de su historia y de alguna que otra cosita. Pero bueno, estamos muy contentos porque Hora Puente recibe hoy al cantante de Buenos Muchachos, Pedro Dalton, y a uno de sus guitarristas, Gustavo Topo Antuña. Sean muy bienvenidos. ¿Cómo andan, chicos?
Muy bien, gracias por la invitación.
Muy amable y qué buena intro.
¿Le gustó?
Sí.
Bueno, intro, hablando de intro, ya vamos con Un Témpano, porque algo que me sorprendió cuando la estaba escuchando, desde el 2 de octubre se puede escuchar en Spotify Un Témpano, sí. El tema, bueno, que me hizo acordar a otra banda importante en el cruce de milenio, me hizo acordar a Radiohead. Una base súper inquieta, que no tenía nada que ver, o por lo menos no era lo que yo estaba acostumbrado, y eso no me gustó, me encantó. Me dejó como atento, me dijo bueno, me invitó mucho. ¿Qué buscaban al hacer esta canción, al lanzarlo como primer single?
Ahí va. Para mí tengo una cosa característica para mí de la canción, que es una canción compuesta por José Nozar, que es el batero. Y él la trajo en viola, su primera idea. Entonces, él es como que no es guitarrista, pero sí se compró una viola hace un tiempo y empezó a tocar. Y a mí lo que me encanta de eso es que él toca como batero la guitarra.
A ver.
Es muy rítmico lo que hace.
O sea, además, su mano derecha es como...
Sí, inquieta. Por más allá de que está empezando y es muy bueno con la rítmica, me parece. Entonces, trajo una idea que nos mostró Marce y a mí, y Marce se encargó de como de encarar esa... arreglar esa cosa que trajo el negro. Entonces, para mí tiene mucho que ver eso que vos decís, que también después él lo traduce a la batería, sí. ¿No? Porque después Marcelo se hizo la viola, después cada uno hizo sus arreglos, pero él ya tenía como, creo yo, en su cabeza esa parte, ¿no? Que es muy... Y tal, después, no es que vamos a hacer un tema como Radiohead, después que lo escuchamos, a todos nos pasó, bueno, no sé a todos, pero a mí me pasó lo mismo, pa, ¿cómo me vas a acordar a ciertas cosas de Radiohead?
Que a King of the Limbs, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente, claro, por ese lado.
También es como tipo hay algo de Bowie también, ¿no? Uh-huh. Y tipo en la época del Earthing, y de la película Lost Highway.
Ah, la vi el otro día, creo, tenés razón. Tiene una base así.
Fue como bastante inspirador eso, porque la batería la hizo el negro por su lado, o sea, tipo, no basaba en nadie, fue la mujer de que le dijo, che, mirá que parece esto, y se lo mostró y quedamos de cara porque nos encanta, obviamente, claro. Tipo, y es una referencia de esas que tenés constante. Pero después fue como yendo ahí el armado y todo, y toda la secuencia que viene después, tipo, se va a un lugar que nadie se esperaba que iba a ser así.
Sí, claro, el arreglo nuevo, supuestamente, ¿no? Porque el negro trajo como la primera parte, ¿no?
Claro.
Pero eso está...
La idea era, ¿te acordás? Como que la bata iba al mango, sí. Y como la voz, en lugar de seguir esa historia, sí. Pues yo en un principio la cantaba como rápido,
claro.
A Marcelo se le ocurrió como tirar la voz para atrás, para salir como para otro lado y que quede rara la sensación de que, o sea, hay una gente haciendo cosas lentas y otra como va al palo. Entonces,
fue como interesante.
Es verdad, como la voz. Dibujando unos garabatos arriba, quizás un poco... Ahí va. Y la bata. que hablábamos de que nos hacía recordar, pero lo contaba, el drum and bass.
Sí, que aprendí la semana pasada, que se llama drum and bass.
Eso. Bien. Bien.
Yo lo aprendí hoy.
Lo aprendieron hoy.
Yo sí.
Hoy justo ahí afuera del aire con Gastón Pepe, nuestro operador también muy melómano, nos contaba, bueno, ahora tenemos un ciclo en Uniradio que está buenísimo, los invitamos a escuchar, que es jazz todos los días, en cualquier momento, okay. Jazz contemporáneo.
Ahí va.
Y vimos muchas bases como jazz cruzadas con drum and bass.
Sí.
Y muy, 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 muy cheto, queda muy, muy lindo y muy bonito de escuchar. Ahora, siguiendo sobre Un Témpano, este tema que, bueno, es la primera data que tenemos de lo que se viene.
Ahí va.
Y también, bueno, hoy ya hay un pequeño adelanto en Instagram, pero es muy expectativa, es muy campaña expectativa.
Claro.
Después lo vamos a ver. Pero ustedes eran, ya me atrevería a decir, una banda que se vertebraba mucho en base a las guitarras increíbles, riffs que cuando éramos chicos nosotros nos matábamos por sacar, que íbamos al profe y tal, y decía, che, este, saquemos este. Pero lo que ahora veo en el sonido es que hay más como una banda sonando, ¿no? Es como que solamente son las guitarras, sino que hay más elementos. El piano, por ejemplo, también aparece como otra de las cosas fuertes en la mezcla, digamos, en el balance de los sonidos.
Tal cual. En mi opinión, lo que creo que fue pasando fue también por la formación que un poco tenemos ahora, ¿viste? Con el correr de los años fuimos agregando gente.
Ahora ¿cuántos son ahora?
Siete. En un momento entró Pancho, cuando yo me fui con el cuarteto empezamos a intentar suplir las violas y ahí ya entró una persona que después cuando yo empecé a tocar de nuevo, lo que hacía Pancho no era que solo me copiaba a mí, sino que inventaba nuevos arreglos y metimos otro violero más.
Bien.
Y después entró Nacho en el piano y creo también que Gastón tiene mucho que ver en esto, más allá de que nosotros hacemos las canciones y están ahí como... Ya, creo que ya estamos trabajando como septeto, ¿viste?
Como
y
un septeto compositivo.
Yo creo que sí, es mi opinión, ¿no? Y creo que al principio era más, Marce y yo traíamos las cosas y por eso también era más guitarrero el asunto, por las composiciones.
Creo que también estamos escuchando un poco más. Ayer el segundo disco también con Gastón, con Ackerman, creo que lo estamos escuchando un poco más. También, o sea, lo que es la visión de afuera, porque nosotros estamos metidos en un gueto en el cual... Naturalmente, por suerte, se dio de esa manera que pudimos como salir de ahí adentro, porque si no seguiríamos hablando como el Amanecer Búho.
Claro.
Lo cual para mí está alucinante.
Sí,
o sea,
sí.
Esa etapa de la, o sea, está clara y la seguimos tocando en vivo.
La etapa A de Gastón.
Claro.
La etapa B de Gastón.
Y la etapa B de Gastón, claro, hace que. En realidad creo que las guitarras siguen recontrastando. Se graban miles de guitarras en cada disco.
Sí.
Lo que pasa es que creo que están resaltando otras cosas que están. Hay más aire en la banda. Hay más silencios.
Eso te pregunto a vos, me parece como irte un poco más.
Es que el silencio es música también. Claro. Por algo la música de la. Cuando vos ves un pentagrama, yo no veo mucho pentagrama. El topo ve mucho pentagrama. Y los silencios están marcados.
Sí,
dibujan el pentagrama. ¿Mm? El silencio es parte de la música. Entonces, a veces una intervención de una guitarra con una intervención de un piano, o sea, hacen que sea 50 y 50 la canción. Antes hubiera sido todo el tiempo guitarra y después arriba meter un piano.
Claro.
Entonces, tipo, el piano aparece, pero no está. Es algo así. Tipo, creo que ahora está como mucho más equilibrado y nos está funcionando que la oreja de afuera realmente nos está ayudando a llegar a un lugar que nosotros en un principio, en este disco, por ejemplo, que tiene una maqueta entera hecha, o sea... Varió un montón, montones de detalles han variado, pero lo básico está, creo que llegamos a un equilibrio entre lo que es el productor, que sería Gastón Ackerman, con nuestra producción.
Con la banda como se autoproduce.
Por eso decimos que producimos, o sea, producido por Gastón Ackerman y buenos muchachos.
Sí.
O sea, creo que estamos como un poco más igualitarios y queremos trabajar a futuro mejorando esa situación.
Me parece importante resaltar el rol del productor ahora que son siete.
Claro.
Siete personas buscando expresar emociones con sus instrumentos, porque todos individualmente son increíbles, cada uno toca muy bien. El manejo que tienen de su instrumento. Un productor ahí que diga, ordena un poco la batuta.
Sí, claro.
Sí.
Y creo que también, o sea, tener un tremendo pianista, y hacer lo que haga, así de fondo, está como. O sea,
estaba su
incluso explotado. Pero también todo está bastante minimalista entre todos.
Sí. Eso me gustó.
Ponerle que esta batería no podemos decir eso, pero en el caso de la batería de un témpano no podemos hablar.
Pero el disco en conjunto sí.
Pero el disco en conjunto sí.
Sí. ¿Sabes qué?
Dale,
tranquilo.
Que veo un Gastón como también un personaje que mete cuchara dentro de lo que puede, porque lo que nos pasa hasta ahora que nunca hemos hecho con él es producir de cero. Acá hacemos los temas y una vez que ya están los temas hechos, van para Gastón. Y Gastón, claro, tiene sus limitaciones porque la canción está hecha. Aunque mete tijera y corta y con lo que puede tiene tremendas ideas.
Y nos muestra.
Y nos muestra, y sí. Y creo que estamos llegando a un buen lugar. Y Gastón está bueno porque es de otro palo musical que no tiene nada que ver.
¿De qué palo es él?
Gastón es ese monstrillo que toca todo y sabe mucho jazz, estudió en la Berkeley, viste, yo qué sé, es medio el loquito virtuoso porque lo es.
Claro.
Y toca el saxo, toca el piano, toca la bata, toca la trompeta, entonces está.
Es ese tipo de gente que tiene la particularidad de cuando se mete en algo lo hace a fondo.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, también se metió a grabar, y hoy en día lo que sabe el loco de grabación, de plugins y todas las cosas que se le mete después y de efectos y de, o sea, está y de masterización, entonces, claro. O sea, tipo estudia, está haciendo una riqueza y está, es músico de jazz, ¿no? Ya está complejísimo con lo de él.
Sí, básicamente.
Y está, así que está, es otro palo.
Me encanta porque los veo, en su manera, en su lenguaje corporal, en la manera, están recopados con lo que están haciendo ahora, con lo que les está pasando.
Totalmente copados. Sí.
¿Y qué tal? Oye, podemos tocar, podemos grabar, podemos sacar discos, podemos, más o menos, teniendo algunos kiosquitos más y vivir de esto, ya está, yo me callo la boca y sigo
obrero.
Aportando todo lo que pueda.
A mí personalmente también lo que me sucede un cacho es que está, más allá de los 30 años que casi tenemos, es como que me pasa el día de hoy que tenés ganas de ir a ensayar. ¿Viste? Que para mí ahí está, siempre lo repito, para mí es la base del tema.
Aparte 30 años hoy veía, viste, claro, han pasado muchas personas, muchos amigos, exacto, mucha otra gente cosa por su banda, y ustedes siguen. Y lo que podemos escuchar hoy, realmente para los fans, lo que nos gustaba, bueno, muchachos, fue como un soplo nuevo, algo que se siente vivo, que se siente de una manera, que te predispone de una forma, como escucha. Cuando lo escuché por primera vez, ayer lo escuché. Ayer dije, bueno, voy a empezar, ya tenía todo lo demás escuchado, voy a escuchar un tiempo. Y me pegó, bien, viste, me electrificó, está, me dejó con ganas. Eso me
pasó. Gracias.
Sí, hay como unas eternas ganas de seguir investigando, hay eternas ganas de seguir componiendo, hay eternas ganas de seguir
creciendo.
O sea, creciendo, tipo, y también como que escuchando cosas que decimos nuevas, pero que no tienen que necesariamente ser de este año ni del año que viene. O sea, cosas nuevas que nunca habíamos escuchado en nuestra vida. ¿Entendés? Por ejemplo, digo, yo tengo un amigo que ahora en este momento me empezó a regalar, ya me regaló uno vinilo de jazz. Y dice, yo te voy a regalar vinilo, cuando te regale vinilo, te voy a regalar vinilo de jazz. Que escucho jazz. Está, y escucho jazz, o sea, quiero decir, esas cosas, yo no me siento y agarro y trato de sacar lo que está tocando el flaco, en eso no toco nada. Pero escucho. Entonces está, voy escuchando y eso va quedando adentro. Entonces cuando después, o sea, quiero hacer algo para una canción, digo, che, me parece que... Entonces eso es lo que hacemos nosotros, o sea, cada uno en su casa. Es como que vive un mundo musical que después lo lleva ahí.
Claro.
Y siempre son diferentes. El topo mañana está colgado con Río G, pero pasado está colgado con Neubauten, ¿entendés? Tipo, y yo estoy colgado con Scott Walker. Entonces empezamos a hablar de música y cuando queremos armar nuestras propias canciones, tiramos eso para arriba. Por lo que estamos escuchando.
Sí, me encanta.
Y lo que he llegado como a darme cuenta a través de estos 30 años casi, es que nos mantenemos, o sea, porque lo que nos mantiene unidos es la música. O sea, tipo, está una tremenda amistad que generamos con todas estas vivencias y todas las cosas por las que pasamos. Pero seguimos juntos por la música como banda. Si no seríamos amigos de hacer los sábados, o sea, nada más.
Sí, obvio.
Se sienten copados tocando la música que están copando.
Total.
Que están copando, que están tocando.
Es que sigo.
Y de cierta manera, o sea, no somos ningunos virtuosos, es clarísimo. Mm. O sea, en cuanto a instrumentalmente tocando, pero parece que.
Tocan bien.
Yo creo. Es que tenemos las 10.000 horas hechas.
Le puedo contar algo que me reflexionaba. Para mí, ustedes, de cierto, Ander Montevideano son la primera banda que logra la excelencia a nivel de sonoro. Suena muy bien. Por ejemplo, Amanecer Búho. Que no fue como una promesa, sino que sonaba bien,
sí, quebró,
sonaba
quebró,
todo
quebró,
estable.
Vamos dando, es que vas escalonando, te digo,
o sea, creo que toca bien.
El cuerpo pide,
sí,
se obvio, nota.
No digo que no, claro.
El cuerpo pide, yo después del 8, por ejemplo, tipo, para mí el disco siguiente tenía que ser algo parecido de sonido, ¿entendés? Y eso requiere de un laburo, digo, bastante complejo.
Obvio.
O sea, puede ser un disco muy complejo, tipo, y requiere de una fineza de detalle que, o sea, eso también hizo que fuera como cambiando la gente en la banda, o sea. Hablo, digo, no de la banda de los músicos, sino de la... Entonces, yo qué sé, Gastón tuvo que pasar sí o sí como a ser el sonidista de Buenos Muchachos porque necesitábamos sonar de esa manera en vivo. Y aún así, o sea, está en una gran tarea enorme que es purificarnos a nosotros que somos como trogloditas, ¿entendés? Digo, o sea,
destilarlo.
Así está bárbaro, dejalo así. No, sacar ese micrófono, poner otra cosa. Y nos tiene que ir llevando de a poquito porque sabe que también tenemos nuestro mundo y que vamos hasta cierto lugar.
Claro.
Entonces, digo, todo ese juego para mí está alucinante.
Qué lindo.
También genera nervios, también genera tensión, genera enojos y todo eso que nos pasa.
Que un poco lo que vive a eso, que estamos siempre, nunca terminamos de aprender cosas. Entonces también eso nos mantiene vivos.
Y tenemos que decir, es verdad, para que suene esto así.
Es verdad.
Y ves el resultado diciendo una puta. ¿Cómo queda? Después de todo lo que discutí, pensás que yo había dicho, esto no lo quiero así, no lo quiero hacer, son de mira cómo suena.
Mozzarella. Bien, hermoso.
Cuesta sentar.
Ahora, un adelantito. ¿Cómo se viene el nuevo disco de la banda? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué titular nos podrían...?
Hay dos cosas para
¿cómo
decir?
Lo caracterizamos?
Nada, en breve sale un corte.
Sí.
No así el nombre porque se juega con el nombre.
El 30 de octubre sale.
Esa es la idea.
Sale el segundo corte.
Sí.
No, segundo corte, ahí va. Que somos, recién hace poco somos banda corte, porque siempre fuimos los discos, ahora como se estira.
Ahora sacan cinco como corte.
Yo lo que te puedo decir, por ejemplo, tipo, que un témpano para mí no es el disco que define, no es la canción que define el disco.
Ni ahí.
Y la que viene tampoco.
Ah.
O sea, pero va por ahí. Va por ahí.
Bueno,
por eso la lección.
De sonido, te vas a dar cuenta que están los dos al mismo nivel. O sea, diferente problema ninguno y todo el resto del disco va a estar igual.
Fecha de lanzamiento.
Del disco.
Del disco. Y yo va a ser los primeros días de diciembre. casi seguro.
Primero día.
Sí. O sea, ¿viste cómo se toma? Hay un brote de no sé qué, sí, tipo. No.
Por eso lo que. No,
o sea, vamos, vamos tranqui, vamos a decir como el primer día de diciembre.
Perdón, por fuera de eso, o sea, creemos que va a ser el primer día de diciembre. Yo creo que seguramente en Spotify sí saldrá. Sí. Porque solo meterlo ahí y colgarlo.
O sea, ya existe el álbum, ya está.
El álbum ya está grabado, ya está masterizado, sí, ya está todo. Está ahí, está todo hecho. Está, lo estamos. Como es, sí, tirando sí, sí. Por cuentagotas, porque ta, también la situación un poco nos ayuda
totalmente,
a hacer.
Totalmente, totalmente. Y ustedes tienen que generar la mejor forma y la manera que a ustedes más les convenga de mostrar,
es como también,
su trabajo.
Perdón, es como también una nueva manera de laburar, sí. Hacer esto, viste, que generalmente no lo hacíamos.
Vos sabés que hoy escuché a una entrevista, venía en taxi hoy a la radio, estaba llegando tarde. Y estaba escuchando a Santulo, a Fernando Santulo, va, del claro. Peyote, también una banda.
Sale,
ahí
sale,
ahí va. Claro. Y él lo que decía es tipo, tenemos que ver si el Peyote soporta este formato nuevo de singles, de sacar así, a ver cómo se comporta.
A ver,
porque yo era una banda, viste, el Tarraja, yo qué sé, y esos
sí.
Discos.
Nuestra sí. Generación también, en exacto. Nuestra época era un poco así. Ahora funciona así, por tema.
Igual tarde o temprano, digo, lo que siempre va a importar más en una banda es que o sea, una banda que está entera, para mí, o sea, una banda que soporta cualquier cosa.
Bien.
Listo, o sea, digo, bien. Nosotros también sacamos un single y te va, está bien. Bueno, cuando decimos el Nunca Fui Yo, o sea, me preguntaron, ¿cuál es el corte de difusión? ¡Esto no tiene corte de difusión! ¡Esto es un disco entero y se escucha todo entero! Digo, no, flaco, no va a ser así nunca, pero bueno, te voy a poner que sí.
Estalinista de la obra.
Así arrancó, sí, bueno, sí, muchachos. Sí,
pero es que me imagino que
o sea, no era así para forma. Nosotros.
Pero claro, aparte, digo, pasó el aire rico, me acuerdo, tiene hits y todo, tipo, onda, tampoco ha sucedido nada, y ahí recién en el amanecer hubo, pasó Lendritas, y recién en el amanecer hubo, es que existe el primer corte de difusión.
Ahí le agarraron el gustito del corte de difusión, porque Ginever wants to see you once again.
No, es porque trabajamos
en todos lados.
Obvio, digo, pero, bien con eso, claro.
Pero no le agarramos ningún gusto al corte de difusión. Lo que agarramos fue una discográfica y dijo: tipo, onda, esta canción.
Gente,
¿no?
Esa
no vamos a pasar, claro. Chao, que pasa no, no, y listo.
Ese, ustedes se dieron cuenta de lo que lograron, que era como una voz como la tuya, Pedro, que la dominás increíble, que es una insignia muy, muy fuerte. Sí,
tal cual.
Y que saliera en todas las radios. Que yo decía, yo era un niño y decía: pa, mirá, esto es una banda gringa, ¿de dónde son? Yo no entendía. Y hablaban en los dos idiomas.
Ahí va.
Y nada, fue muy hermoso.
Sin conocer a los buenos, claro.
No, lo conocía, claro, lo conocí claro. A través de ese tema.
Y bueno, ese tema nos hizo, nos disparó un montón.
Sí,
de,
sí, sí, abrió puertas.
Fue buenísimo. Bueno, sin quererlo, pero está, nos encantó.
Tenemos unos minutos más, pero algo me da mucha curiosidad, porque además lo veo como que siguen investigando, están en esta cuestión, están re manijas. Pero te dedicás a la escritura de canciones.
Sí.
Al otro día Dinamita Perea, bueno, que es un cultor de rock clásico, le preguntaba, bueno, ¿qué 5 discos de rock clásico te llevarías a una isla desierta? Y si vos, por ejemplo, te dedicás, volviendo a la idea, ¿qué canciones a vos te hubiese gustado escribir?
Mirá, hay millones, ¿no? Hay millones. Por ejemplo... Me hubiera gustado escribir La lluvia cae sobre Montevideo.
Temazo.
Me hubiera gustado escribir De Desesperados de Mandrake.
Qué rico.
La lluvia cae sobre Montevideo de Traidores. Desesperado de Mandrake. Me hubiera gustado escribir ¿cómo es? La gallina degollada de los estómagos. Esos son tres acá, tipo como íconos
locales.
Así, me hubiera gustado escribir, por ejemplo, también.
Internacionales.
Me hubiera encantado escribir London Calling de los Clash. Me hubiera gustado escribir From Hell to Eternity de Nick Cave and The Bad Seeds. Me hubiera gustado escribir Blue Valentine de Tom Waits. Hay muchas cosas, claro, que me gusta escribir.
Bien, o sea. Bueno, vamos a darle un lugarcito al topo también, porque hay para él también.
Me anoté acá.
Topo, ahora vos, con respecto a la guitarra, bueno. ¿Qué riffs te hubiese gustado crear? ¿Qué composiciones de guitarra vos decís? Bueno, me hubiese encantado darla que sea mía.
Mira, más que riffs, nunca fui muy riffero.
No soy riffero.
No
okay.
Soy mucho, pero el solo de Comfortably Numb de Pink Floyd, realmente me encantaría tocarlo.
Después, de 7.
Exacto, es tremendo solo. Ese me encantaría, porque es mío. El de Después de los Estudios, No Fun.
Uf.
Que es un solo re sencillo, pero empecé palmita. Por ahí. Empecé por ahí. Fue el primer solo que saqué en mi vida, porque son una pentatónica re chota, pero está de puta madre lo que hace.
Sí.
Me hubiese gustado.
Ron Ashton.
Ahí va. Después, cualquier guitarra del Paul Leri, que es el guitarrista de los Buster Surfers, que me parte la bocha.
Bien.
No tengo un riff puntual, porque pero siempre me alucinó su demencia. Fue un guitarrista a mí que me cambió como la manera de pensar la viola.
¿Sí? I saw Ray X Space, como la llamaba.
Ahí va.
I saw Space.
Ahí va.
Passenger.
Y después el solo del Hardwick to Steven, del último
ese,
tema. Ahí va.
Ese tema.
Es ese tema.
Ese tema.
Ahí va. Y después me hubiese gustado tocar con Bach.
¿Con Bach?
Con Bach, con Johann Sebastian Bach, que me hubiese invitado a tocar una viola, seguramente no hubiese.
Haces solo guitarra con Bach.
Solo guitarra con Bach, pone.
En un mundo extemporal, viajamos a una ucronía, a una dimensión paralela y haces un solo.
El loco hacía cosas para la UD, pero me alucina lo que hace ese hijo de puta.
Sí.
Beethoven también, pone. O sea, aunque no tiene nada que ver con la guitarra, pero va por el lado musical que realmente me motiva también. Me eriza tanto como estos solos que te digo.
A mí Bach me entró por unas películas de Lars von Trier que está. Lo usa tan bien la música en esos momentos que no, viste, me quedé tipo la pasión de no sé qué. Ahí arranqué a ver qué onda con él. Bueno, excelente. Chicos, tenemos poco tiempo, tengo que cerrar el programa. La verdad que me quedé con un montón de cosas para preguntarles. Será en otra oportunidad.
A la orden nosotros.
Cuando salga el nuevo disco, estaría bueno volver. Pero, ¿cómo sigue el año para ustedes?
Y está.
Hay trastiendas.
Y está, tenemos toda esta movida y después hay unas trastiendas para fin de año, pero no sé bien todavía las fechas. Que creo que
va a ser después de Navidad, como hicimos el año pasado, que tomamos 26 y 27. No sé si es 26 y 27, pero va a ser 27, 28, 26 y 27.
Después de Navidad.
Después
ahora, ¿le gusta laburar, ¿eh?
Yo qué sé, no sé.
Porque
no sé.
Uno en Navidad ya como que tira la chancleta.
Siempre despedimos el año, teníamos ahí, antes lo hacíamos en Blues Live.
No tan lejano, lo hacíamos antes, ¿no?
Antes, sí, era.
No era después de Navidad, pero sí, en diciembre.
En diciembre.
Mediados de diciembre, sí.
Ahora y después de Navidad.
Sí, y nunca fuimos una banda mucho de verano, que eso también influye.
No era que
tocábamos en la pedrea nunca, fue enero, febrero y marzo.
Hemos tocado en chancletas.
Hay chancletas, hay buenos muchachos chancleteando.
Siempre, pero
se puede.
Ahora somos los normales.
Me encanta. Bueno, chicos, muchísimas gracias.
Gracias por la visita.
Nos encontramos otra vez. Será hasta pronto. Pasaron por Hora Puente, Pedro Alto y el Topo, de los buenos muchachos.
Escuchá los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy.